Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Estoy presentando a nuestra invitada Tini.
¡Hola!
¿Cómo estás, Tini?
Yo solamente quiero que ustedes sean Team Tini. Si no, obvio, me voy.
Mira, yo inventé el tinismo. Yo
inventé. ¿Vos inventaste el tinismo?
El tinismo, porque se hablaba de el encuentro tinista,
sí,
en aquel momento.
Sí, me acuerdo.
Que si mal no recuerdo, fue un evento público, 250.000 personas, organizado por el gobierno de la ciudad, de la que queda una foto con Mauricio, que todavía es viral. Todavía es viral.
My God. Chicos, eso fue... Pero,
pero fue de aquella época, era la movida tinista, se llamaba.
Sí, 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 sí. Que vos dijiste el tinismo y ahí las chicas dijeron... Sí, ahora quedó. De vez en cuando me dicen así, no, genial. Bueno, entonces son Team Tini.
Obvio, ¿cómo estás?
Muy bien.
Está muy preocupado de la voz. Vino decidida la chica.
No prefiero el cemento. Del primer recital.
De última hacemos un Team Axel, un Team Sol, un Team... ¿No? Team Tini.
Team Tini, chicos.
¿Cómo está el
equipo? Pero pará, que
¿cómo
está muy competitiva, con son tus compañeros, Tini.
¿A vos te parece que no, muy competitivo? Ellos son más competitivos conmigo, yo me tengo que defender de alguna forma.
Mira, yo estuve de viaje, llegué hoy, pero la vez que te vi antes de irte, antes de irme, agarraste uno, no, lo quiero para mí, mío. Pará, dije, ¿qué le pasa?
Ese fue con Lucas.
No, este es mío, nadie. Pará, le digo, cálmenla.
Pero es muy feo perder a alguien que te gusta
pensé
tanto.
Pensé que Lucas era feo. Sí.
No, digo que es muy feo cuando una persona te gusta tanto como canta y lo querés tener en tu equipo y ves que alguien como Ricardo Montaner se da vuelta o que se... Sí, claro, o sea... Existe...
No hablemos de Montaner.
No hablemos
de Montaner porque me pelea a todos. Todo me los pelea. Se da vuelta... Es que con Montaner es como que... Como Montaner casi siempre nos damos vuelta juntos y la Sole y Axel casi siempre se dan vuelta
coinciden
juntos.
Coinciden en los gustos.
Sí, coincidimos bastante en los gustos, entonces siempre... Pasa que Montaner es muy cómico. O sea, todo lo dice con gracia, ¿viste? Entonces, no me lo puedo tomar en serio, porque nunca termino de pelear con él, ¿entendés?
Claro. ¿Cómo, de dónde crees que viene este éxito impresionante de la voz? Porque, obviamente, que le ha ido bien en muchos lugares del mundo, lo que se dice siempre, pero a veces traer un formato de afuera no es sinónimo de que le vaya siempre bien. Y en este caso, en una televisión más perimida, que tiene menos números, está haciendo los números de la vieja televisión.
Bueno, llama igual para mí sí no es poca cosa contar que el formato de la voz es número uno en cuanto a lo musical, número uno en el mundo. Y ya que, viste, en el momento que estamos pasando también como país y todo, hayan dicho igualmente vamos a traer este producto y lo vamos a hacer con la calidad que se está haciendo, porque realmente tenemos dos estudios en simultáneo en Telefe trabajando solamente para la voz. Es increíble lo que armaron. Ustedes vieron lo que es el set. O sea, es realmente es un producto como de muy buena calidad y eso es increíble. Pero mira, para mí lo más lindo que tiene la voz es primero el talento argentino que se haga conocer. Y también hay talentos de otras partes del mundo que viajan, chicos de Venezuela, de España también hay. Y es un programa sano, ¿viste? Para la familia. Creo que hoy no existe eso de que el papá deje al hijo solo frente al televisor y bueno, me voy a cocinar la milanga, ya vengo, y lo deja al pibe tranquilo. No, porque estás intranquilo, porque no sabes qué le van a poner en la televisión. Y creo que la voz es un formato sano, sin peleas, sin enfrentamientos, sin... Es simplemente
disfrutar. Es inspirador también, es muy inspirador.
Obvio, y es disfrutar de algo en familia, disfrutar del talento, cantar, estar en tu casa y que te pongan el hit que te gusta.
Claro.
Tirarte por un team o por otro, pero realmente entre nosotros tenemos muy buena relación, no hay competencia.
Claro.
Y creo que eso la gente hoy en día lo agradece. Porque vos prendés la tele y no, digo, no es tan sano.
Es un bajón, decí todo lo que no te gusta.
Para Tini, y cuando ves a los participantes, ¿imaginás que hay uno que le va a cambiar la vida, quizás artísticamente hablando, por lo menos?
Seguro que sí. Yo creo que más, con lo que estamos diciendo, lo ve todo el país entero y también seguramente gente de afuera, de otros países. Entonces, ya estar ahí, tener la posibilidad de pararte arriba de un escenario, de tener una banda en vivo, de cantar... Es muy triste a veces porque, viste, no te puedes dar vuelta en todos y son 170 los que vemos y 20 solamente los que te podés quedar. Y aparte, si vos te das vuelta en alguno, quizás ese uno no te elige, por eso también te agarra. Entonces tenés que ser un poco exigente, pero digo, ya estar ahí y haber pasado, fueron 15.000 personas las que se presentaron. Haber estado ahí, creo que es un aprendizaje. No sé si es que te cambia la vida por completo, pero creo que todos se llevan algo lindo de la voz. Después sí se pone más duro porque hay batallas, tu propio equipo compite entre sí. O sea, y vos te tenés que quedar... O sea, sacar a chicos de tu equipo y quedarte con uno o con otro.
Claro.
Es durísimo, porque a mí se me parte el alma. Uno arma el equipo para no echarlos.
Igual
después,
vos sos
¿viste?
Mega exigente, estamos con Tini, mega exigente. no sé cómo aplica esto para los demás, para la mirada de afuera, digamos. Sos exigente con vos misma, siempre fuiste. No sé, arrancaste muy chica, como la palabra que me sale es muy profesional. Casi al borde de ser una crítica, porque tenés 14, 15, 16 y sos muy profesional. Y para la mirada ajena, para evaluar a los demás también, ¿te pones muy exigente?
A la hora de estar dada vuelta es difícil. Porque no lo estás viendo, porque no te puedes conectar.
Cuando dice dada vuelta, está dada vuelta el sillón,
sí,
¿ok?
Sí, 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 okay, 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 eso, perfecto. Gracias. Bien. No puedes conectar con la persona. Uno, con la música, ¿viste? A veces conectás con la mirada, sí, con lo que está haciendo esa persona, y estás dada vuelta y solamente escuchás la voz. Entonces sí, tiene que ser quizás en la afinación te fijás porque no lo estás
pero
viendo.
Pero no conocen la previa, los que vienen, no, nada,
nada, no sabemos
dato
ni de dónde viene, o sea, no sí, sabemos total si mujer o varón, o sea, no sabemos nada, nada, nada de nada. Ha pasado que de repente Ricardo se dio vuelta y era una mujer sorda que estaba cantando, increíble.
Claro.
Y no, nunca nos hubiésemos enterado. Ahí pasan cosas
imaginar
muy locas, claro, ahí arriba, ¿viste? Que vos decís, wow, qué increíble. Y también es lindo porque a veces, ¿viste? Vivimos en un mundo donde te dejas llevar, ¿viste? Por el físico, por esto, por lo otro, por cómo es. Y acá es solamente la voz. Entonces sí, quizás me pongo un poquito más exigente porque no los estoy viendo. Entonces me tengo que dejar llevar por la voz porque lo estén haciendo bien. Porque también te llegue al corazón sin estar mirándolo. Y también me enfoqué en armar un grupo de jóvenes. O sea, que yo quería tener el Tintín y quería que todos tengan mi edad o un poquito más grandes. Creo que es la gracia. Digo, no, cada uno apunta a un público diferente, ¿viste? Uh-huh.
Pero cuando te das vuelta, te puedes dar vuelta y es una señora de 76.
Sí, claro. Me repasó, pero la verdad es que estoy armando un grupo de jóvenes que para mí son la potencia, ¿viste? Porque es lo que se viene y tienen voces increíbles y cada gala van mejorando. Y también es lindo porque yo me siento identificado con ellos y ellos se sienten identificados conmigo. Entonces generamos algo muy lindo, ¿viste? En relación a la hora de ensayar, a la hora de verlos arriba del escenario. Y creo que está bueno. Cada uno tiene como una estética, por así decirlo, diferente en cada equipo, ¿viste? Y claro, está bueno.
¿Cómo es la bajada? La otra vez que viniste te presenté con los números de tu gira. Esos son los números que había contado Daniel la otra vez, que vendió el doble de entrada que Metallica, que la gira más que Madonna, que en Francia el tachero de no sé qué, que lo que ya sabes que pasaba en Europa, que no podías más o menos caminar por la calle. ¿Cómo se baja de ahí para volver a armarte? ¿O nunca se baja de ese éxito tan grande siendo tan chica?
Sí, se baja. Y aparte yo lo necesitaba.
¿Te necesitas salir, desmarcarte, no sé, como...?
No, en el sentido de quiero sacarme la etiqueta de, sino de decir, bueno...
Bueno, pero la etiqueta de Violeta era pesada, es como
obvio,
decís...
obvio, pero nunca tuve la necesidad de decir quiero dejar, porque no voy a dejar de serlo nunca. Muchísima gente seguramente me vaya a recordar siempre como ese programa que marcó la vida de un montón de chicos y no tenía la necesidad
mundo,
de dejar
encima
de serlo cuando... Lo voy a hacer para toda la vida, yo hice de Violeta.
Pero por ahí no lo entendiste,
lo
¿en ese momento ya lo entendías?
No,
¿o en ese momento
no
decís, uy, cómo no, hago siempre con esto? Y ahora te das cuenta, me va a acompañar siempre, lo tengo sí que amar y correrlo a un costado.
Siempre fui consciente y te digo la verdad, o sea, yo he escuchado, viste, muchos elencos o cosas que se llevan mal y qué sé yo, que esto, lo otro. Nosotros la pasamos muy bien, o sea, sí fue exigente, sí fue cansador, pero teníamos... Entre todos, una relación muy linda. O sea, lo disfrutamos realmente. No es que, ay, necesito otra mía porque no me banco más a este, no me banco claro más a esta. No me pasó nunca. Nunca nos peleábamos, nos subíamos al escenario, íbamos a cenar después. Digo,
de
teníamos
hecho,
una relación
la,
muy linda.
Tu enemiga, la rubia, ¿cómo se llama?
Era
la mala.
Tu mejor amiga.
Tu mejor, mi
claro
hija me explicaba. No, son mejores amigas.
Somos mejores amigas.
Pero es la mala.
Totalmente. Entonces digo, fue un producto que lo disfruté. No es que decía, basta, ya quiero que termine porque no puedo ver más a tal persona. No me pasó, no le pasó a nadie. Fue súper sano, nadie competía con nadie. Y creo que eso también fue lo lindo de Violeta. Y eso se transmite, ¿viste? A través de la pantalla.
Sin duda.
Arriba del escenario, cuando no hay envidia. Entonces la pasamos bien. Pero sí fue un proceso. O sea, yo terminé Violeta y digo, bueno, ¿y ahora
cómo salí de eso? ¿Qué hiciste?
Hola, llamo Tini.
¿Te guardaste?
Nada. Me gusta cantar, qué sé yo. Aparte, fue difícil.
Me voy a
obvio
romper todo para hacer un nuevo video que los va a decepcionar porque van a querer ver uno de
claro
Violeta. Bueno, ¿qué
bueno, quiero hacer un show, pero seguramente quieren escuchar. Obvio, me repasó. Me repasó y nada. Y hoy es un proceso, pero creo que la gente lo recibió súper bien. El primer disco fue increíble. Hice una gira por todo el mundo, por Europa, con mi disco. Y ahora, bueno, este año para mí musicalmente fue un cambio radical en mi vida. Desde ese primer single que saqué, que se llamó Te Quiero Más, cambió, o sea, mi vida musicalmente por completo, y la gente me abrió los brazos, sus corazones, y, Y nada, la verdad que en tan poco tiempo lo que pasó con mi música para mí fue completamente inesperado y estoy recontra agradecida y feliz.
¿Y cómo lidiaste con la exposición? Porque obviamente tu familia te va a dar contenido porque tiene que ver con el trabajo de los medios y demás. Y quiero saber cómo sucede esto en La Voz también. Si a los participantes también se los prepara para que después los paren en la calle y les pidan miles de selfies y demás y los acompañen. Porque es algo que sí tiene que ver con el laburo más, ¿no? Es una parte también. Hay una parte de cultivo de tu talento y demás y de hacer tus temas. Pero hay otra que es también lidiar con la gente. Lidiar, digo, en el sentido positivo.
Sí. Mira, no tanto, a mí no me costó tanto el lidiar con la gente. A veces sí, viste, cuando Violeta era algo que no podía salir a la calle porque realmente fue increíble lo que pasó con el programa, fue un poco más de, ah, ok, ahora es que voy a McDonald's a la esquina de casa y no es como antes quizás, o me sentaba en la mesa y me daba vergüenza por mis amigas porque, qué sé yo, quería compartir algo con mis amigas y era más como de vergüenza de nena que decía, ay, no sé, me quiero, hoy sí, me saco la foto, pero me quería, después ya me fui un poco más acostumbrando, ahora salgo tranquila a la calle, puede ser que me pidan fotos, como no, o sea.
No estás pendiente
no,
de tanto.
No, yo estoy relajada, no dejo de ir al shopping con mamá un fin de semana porque me vayan a pedir una foto, para nada, o sea, lo vivo tranquila. Lo que sí me costó fue más la exposición de la prensa, de cómo te arman tu vida y te inventan lo que quieren y te dicen lo que... Y decís,
olvídate, aparte son más grandes, tenés novio, que si lo viste, que si no lo viste...
Chico, está de novio,
olvídate, sí.
No,
se casa, siquiera, está embarazada, se va a vivir juntas, se separa, son cuatro noticias que van a dar la vuelta todo el tiempo.
Y aparte sí, es que es pianta pibes, es eso, porque un pibe, salís un día a tomar algo con vos y ya salgo en todos lados...
Y claro,
medio,
y más si un chico que de repente no está en el medio y dice, claro. Ah, ¿qué es esto? Pero eso me costó más, o que de repente inventen enfermedades o cosas o esto o lo otro.
¿Enfermedades también?
Sí, me han inventado. Ah,
es verdad, sí.
Porque sos flaca, sí. Por ese lado.
Sí, y sí. En vez de hablar de las cosas, fue justo que estábamos hablando de la juntada tinista, en vez de hablar de lo que fue esa juntada tinista, que realmente fue algo histórico, uh-huh. Se quedaron enganchados en otra cosa que yo decía, pero papá, ¿por qué? ¿Qué necesidad tiene una persona de 50 años que podría ser mi padre en escribir una nota y lastimarme tanto? Porque realmente es todo mentira lo que estaban diciendo. Yo no estaba internada, no estaba en un médico, no estaba con psicólogos. ¿Viste? Nunca fui al psicólogo en mi vida, ¿viste? Eso me costó más de chica. Como que decía, ¿qué necesidad? Y hoy en día en las redes me sigue sucediendo un poco de decir, ¿qué necesidad? Como...
Enganchás con los haters y eso.
La libertad de expresión, sí, pero cuando la libertad ya pasa al punto de lastimar a los demás, me parece... horrible. O sea, uno puede dar su opinión con respeto y sin lastimar al otro. O sea, si no son críticas constructivas, no la hagas. Porque
pero
vos no sabés si yo tengo una familia
que, no
que me
no,
apoya.
No
sabés si yo me angustio, me deprimo y al día siguiente tengo ganas de suicidarme. ¿Qué sabés? ¿Entendés?
No, como, tu abuela, tiene que tus familiares.
Tiene que cuidar.
No hay lugar. Cualquiera, por más que tenga legiones de gente que las ame, abajo va a haber un comentario mala onda.
Obvio, pero creo que como sociedad, esto de decir la libertad, yo tengo la libertad de decir...
Tengo derecho a decirte
pero,
que...
Pero cruzar basuras. La línea de faltar el respeto y lastimar a la otra persona y no sabes la otra persona, ¿cómo puede llegar a reaccionar ante ese comentario que para vos, ay, bueno, pero le dije para mí que era la persona más fea del mundo, tampoco es tan grave? Bueno,
no, es
pero
una
no
maldad.
Es necesario, ¿entendés?
Lo decía
no.
Julia Roberts, fue tema también por esto, diciendo,
no es
yo
necesario.
Tengo 50, me criticaron y me dolió, si yo tengo 15, si yo soy una piba que
obvio.
Realmente podés dañar mucho a una
imagínate,
persona,
aparte,
a límites realmente peligrosos.
Es una bendición porque yo tengo un padre que me acompaña, una madre, tengo la mejor familia del mundo y es una bendición enorme. Pero yo sé que hay chicos que no tienen esa... Hay chicos que le pasan mal en sus casas.
Por supuesto,
o en el colegio.
Y claro. Tener la mejor familia del mundo no te garantiza tampoco...
Y
que
ni,
te
siquiera,
puedes, ni siquiera.
Pero por lo menos, qué sé yo, sé que... Hay chicos que no, entonces uh-huh. Como que hay que cuidar, y después, viste, bueno, todas las mujeres unidas, pero después las primeras en criticar
sí,
son las mujeres, o es el primer comentario que recibís agresivo, y es como, no sé, a mí no me parece tanto así, eso fue, estábamos hablando de que la exposición y todo de chiquita, uh-huh. Creo que eso a mí fue lo que más me costó decir, okay. Esto me está lastimando, pero tengo la verdad que a veces hay que hacer oídos sordos y basarse en uno, en sus afectos, en las personas que te quieren, que te conocen de verdad, y en tus fans y en los que te apoyan como genuinamente, uh-huh. Y ya.
Y en ese grupo
porque
cerrado...
Porque el otro no te hace crecer tampoco.
Estamos en vivo en Instagram, en @bastatodo, la pueden ver a Tini, por ahí en algún plano cuando Ro gira la cámara, aparece Alejandro, esto es él, no sé si lo tienen.
Mi padre.
A un costadito. Mariana no vino esta vez, otra vez es...
La mamá.
Ha venido.
Y en ese grupo cerrado, ese de contención, ¿cómo te llevas con las críticas? Porque imagino que más de una vez tu viejo, tu vieja habrán tenido que decirte, che, mira, esto me parece que es por acá.
Sí.
Y, este tema es una mierda.
En esa cosa de padre e hija también puede generar...
Contale lo que me dijiste el otro día.
Pará, quiero que me cuentes, pará. Si te dijo que era una porquería, uno que fue un éxito.
Pero pará, no digas ni la canción ni nada, así que no digas nada.
Uno que fue un éxito, ¿le dijiste? Este no va a andar, es una porquería.
No, estabas ensayando, yo estaba ensayando muerta a las 11 de la noche con Panchito.
No importa, sos un artista.
Estabas
a sufrir. ¿Sabes cómo me trataba a mí? No le importaba nada.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro.
No, le voy a contar el tema. ¿Cantaste?
No cuentes.
La verdad. Queremos la verdad.
Pero no, yo estaba cantando algo que a él no le pareció. Y igual eso quizás no le gustó. Y después yo me quedé ensayando. Y al día siguiente lo volví a ensayar. ¿Y qué me dijiste?
No, yo le dije... Primero, no lo cantes porque te sale como el culo.
Por favor.
Bueno, la sinceridad de un padre.
Y después te quejás de las redes sociales.
Yo quería
saber.
Claro,
no le des una red social a tu vida.
Yo quería saber si una crítica así implicaba quizás decir, mañana no bajo a desayunar nada. Como, mañana no bajo.
No, esa es cabezona, se quedó ensayando toda la noche y le salió increíble.
Claro.
Bueno, y al día siguiente lo cantó y le dije, te salió increíble, flaca, te felicito.
Pero bueno, eso pasa que también con papá trabajamos juntos, no es solamente mi... Pero bueno, igual no sucede mucho eso, tampoco entre nosotros.
Yo creo que de todos modos a un artista que tiene el nivel de exposición de Tini, que se tiene que subir a un escenario, es bueno que alguien le diga lo que desde la mirada...
Necesita.
Lo que está bien o lo que está mal. Por ahí también es equivocado, porque hay cosas que
es subjetivo muchas veces, pero...
Claro.
Pero bueno... creo que eso es lo que hace crecer a un artista también, que vos le puedas decir qué está mal. Porque decirle que todo está bien tampoco está bueno.
Claro. No. No. ¿No?
Chan. Y actuar, serie, novela, cantar, bailar, actuar, decían en high school. Tengo preguntas de tinismos. De tinistas.
Que ya sé que están haciendo un montón de preguntas porque apenas les dije estaban ahí mandando preguntas, que les mando un beso a todos.
Serie, novela, eso. La música... Son dos caminos que se juntan,
sí,
tampoco son contador y artista, o sea, los dos tienen que ver con lo mismo.
Estoy súper enfocada en la música este año, pero hay propuestas para el año que viene, series y películas. Pero bueno, estamos organizando un poco los tiempos porque también queremos hacer una gira.
Bueno, la pregunta que más sale en Tini, en Basta de todo en realidad, es nuevas fechas para la gira, anuncios de ciudades.
No, pará, ya sé. ¿Vas a promocionar tu nuevo álbum en Europa? Te esperamos...
Sí,
en Bélgica.
Polonia.
Sí.
Te amo de República Checa. Bárbara Bulakova, dice por acá. Etcétera,
Noruega etcétera. Te ama, Tini. Y todo así.
Primeros lugares en Polonia, por favor.
¿Finales del 19?
¿Finales del 19? ¿Dónde va?
Del siglo XIX. El año que viene, año que viene, Europa.
Pasa que si estamos armando un poco porque queremos arrancar a principios, más por Latinoamérica, Argentina y todo, y después irnos para Europa. Pero bueno, igual todo puede cambiar. O sea, puede ser que el año que viene me vaya primero. O sea, está en todas nuestras mentes y está casi confirmado que sí, que vamos a hacer una gira y promoción y todo de este nuevo disco que lo acabo de lanzar.
Alejandro, ¿cómo le vas a decir eso a Tini? Dice Majo. Pero pará, ¿viste esto?
Hola, Majo.
Tinita Gilal nos manda una captura de pantalla del Trending Topic en Turquía.
En Turquía, claro, sí.
Está número 2 este programa en Turquía.
O sea, es que muchas de las tinistas ponen su banderita al lado del nombre. Entonces estamos viendo que hay gente de Chile y hay gente de Portugal y hay gente de Francia que se ve que están usando el Translate, porque lo que hacen es poner, hay uno que dice, queremos aprender más sobre la gira, como queremos saber, pero se lo traduce como literalmente. Es hermoso, hay gente de todo el mundo preguntándote cosas.
Está mostrando una foto con vos, no sé, habló en inglés, pero no termino de entender si es checa o de dónde. Está también, sí, República Checa, esforzándose para hacerse entender con vos.
No, es increíble. Bueno, les mando un beso muy grande
a todos. ¿Qué le
puedo
decir a esa gente, no? Que es un esfuerzo tan grande por comunicarse con vos, por expresarte lo que te quieren.
No sé. A mí me causa mucha emoción. Hace poquito estuve en Madrid y hice una presentación en un festival re importante de Coca-Cola y viajó un montón de gente de todas partes del mundo para estar en ese festival, que ni siquiera fue un show mío entero de 2 horas. No, fui ahí, canté 7 temas y sí, una chica de Francia, que aparte había salido una enfermedad, que casi muere la nena y me mandó una foto que me causó mucha emoción hace poquitito, del primer álbum, con mi primer álbum, que estaba toda peladita, todo por la enfermedad, y este año que ya le había crecido el pelo, que ya estaba mucho mejor. Y ella viajó para verme en Madrid y la conocí y todo. Y cuando me pasan esas cosas también me causa mucha alegría, porque crecimos juntos y también verlas crecer y ver cómo a veces pasan estas cosas, nada, me encanta.
¿Hay mucho de eso?
Hay un montón, sí. Porque también en Disney hay mucho Make-A-Wish, que son... Uh-huh. Sí. Entonces, a través de eso también he conocido y sigo conociendo a muchos chicos también.
Desde Croacia preguntan, ¿te vas a regresar a YouTube? ¿Cuándo? Te extrañamos con sus videos, Tini Stuesel. By the way, quiero volver. Es 3 en Google Play Music en Croacia y fue segunda. Te amo. Hashtag Tini en Basta de Todo.
Un beso a Croacia. Y...
Ay, ¿no sabes hablar croata?
No sé. No sé, pero... a ver, ¿qué me había preguntado?
Si vas a regresar a YouTube y
YouTube. Dice... Pasa que yo YouTube, mi canal de YouTube, fue creciendo un montón a lo largo de todos estos años. Pero claro, después con tantas cosas y todo, ¿viste? Me llevó tanto tiempo que dije, bueno, voy a parar un poco a centrarme realmente en esto. Y obviamente que me encantaría volver, chicas. Yo sé que todos los viernes era tipo, viernes los videos de Tini. Y ahora ya no los estoy publicando y me preguntan todo el tiempo. Pero bueno, quizás en algún momento vuelva.
Y además de una posible gira por Europa el año que viene, faltan 43 días, 5 horas, 15 minutos y 32 segundos, eso es lo que me dicen en una página, para Tini en el Luna Park.
Ay, sí, van a venir.
Y vienen muchas preguntas por ese lado también, invitados en el Luna, el arranque de
Beyoncé y Bruno Mars.
Me encantaría, bueno. Ahí le mandé un WhatsApp, estar tardando en responder, pero...
Tócala con Jay-Z.
Contrató a Isidan para que le cante el feliz cumpleaños el otro día a Bruno Mars. ¿Fue a la casa a cantarle el feliz cumpleaños? Sí.
A cantar guita. Sí.
¿Le
pagó? El Chiran le tocó que lo cumpla.
Fue una torta con una velita cantando el feliz cumpleaños.
Sí, mirá que tenés que traer guita para eso. Como que vos lo llames a Charlie García, vení a tocarme la cosa así.
No, me encantaría. Sí, voy a tener invitados especiales. Estamos terminando de definirlos, porque la verdad es que... Primero, todos los chicos que cantaron conmigo, bueno, también Karol G, que cantaron en el disco, tienen agendas muy atareadas, o sea, no paran. Y que viajen para Argentina, todo es... tienen que hablar discográficas, representantes, es todo, viste, una movida. Así que estamos intentando traer a algún invitado especial y que sea increíble para todos. Pero bueno, más allá de eso, estamos armando un show muy increíble.
¿Seguís de novia, Tini?
Sí.
A distancia, imposible.
Corté un toque... Hace un tiempito.
Hace 10 minutos, nos amigamos hace 5.
No, para, cortamos tipo 6 meses.
Va a haber un invitado especial en el Luna Park, que va a ser tu novio, por ahí que esté.
Va a estar. Obvio, pero no lo voy a subir al escenario, va a estar ahí viendo el show. Claro.
Pero el tinismo sabe quién es perfectamente.
Obvio, a Pepe, sí lo adoran. Él estuvo en mi primer videoclip en Great Escape.
Escuchame, para ahí, la pregunta para Ale, porque si te la hago a vos ya sé que vas a decir. ¿No le tuviste miedo a la etapa Miley Cyrus? Viste que... Éxito muy temprano, super éxito para romper. Ella se guardó y cambió, pero es esa... No sé, yo le pongo Miley Cyrus para poner a alguien como que rompe con el estereotipo de Disney y demás y saca a Flora como una rebeldía. Se ve que está muy unido a ustedes, que está como súper centrada, súper responsable, toda esa parte, pero digo, ¿lo tenés en cuenta?
Bueno, sí, un poco de miedo siempre tenés, porque en realidad cuando un chico crece... ¿no?
Es una parte también la rebeldía.
Es una parte de la rebeldía. Pero yo lo de Miley Cyrus realmente ahora viendo cómo se está comportando ella.
Dio toda la vuelta.
Sí, no sé si fue más una cuestión de marketing y decir cómo romper con esto de Disney y se fueron ahí.
¿Tengo que matar a Hannah Montana y convertirme en otra cosa?
Y ahora la pregunta es al revés también. ¿Y vos viste la serie de Luis Miguel? ¿No tuviste miedo con él que se convierte en Luisito Rey? Porque
¡Luisito Rey!
Te puede salir el tiro a vos también por la culata, no solo a ella.
Venga, niña, que ese tema no me gusta como lo haces, ¿eh?
¡Ay, te sale muy bien! Es que la estoy mirando ahora, porque todo el mundo habló hace meses de este... Y yo recién ahora la arranqué. Y claro, digo, claro, pobre chico. Pobre, si es realmente así, o sea, pobre las cosas que vivió.
Alguna parte te sentís identificado, obviamente, no con el maltrato y el abuso de los padres, pero salir de escena tan chica, responsabilidades, te ves reflejado.
No, el estar como que en algún momento como que no te acordás, no sabes.
No sé ni dónde estoy.
Eso me ha pasado, pero no, nunca a ese nivel, jamás. Porque claro, tenía una relación muy especial con el padre, ¿viste?
De abuso.
No, el padre era un sacado. ¿Qué? Venga, niño, toma las anfetaminas, que son amargas, pero luego le cojan el cutillo. Y no, es un nene. ¿Cómo le sabes?
No, claro, tenía eso, tenía 12, tenía 12 años y el nene, no sé, filmaba una película, así iba a generar una locura. Sí. No, la verdad que en esa historia de vida y familiar no me siento para nada identificada.
Y yo te quiero preguntar, Tini, vos tenés, recién repasamos, un montón de fans por todos los lugares del mundo, que obviamente tienen a Tini, esa gran cantante que les encanta. Quiero saber, cuando vos eras chica, en algún momento no fuiste cantante y fuiste más chica que ahora, que seguís siendo chica, y tenías esos ídolos, esas cantantes.
Sí. Yo escuchaba mucho lo que escuchaban mis papás. Como, y después en un momento se estrenó así como el YouTube, y ahí empecé a tener más acceso a artistas de afuera y todo. Pero creo que crecí más como con Shakira, Alejandro Sanz.
No estás ya fanático de Shakira, me has sorprendido.
No, Mariana. Imitaba a Shakira, yo me encantaba. Y Madonna también, crecí mucho con esa música.
Michael. ¿Imitar a Shakira para las mujeres es como para nosotros los hombres imitar al Baiano en algún punto?
Como, a ver...
Más a Vicentico.
Debajo el asfalto y más abajo está ya yo.
¿No? Excelente.
De hecho, ¿Dónde están los ladrones? El disco de Shakira está cumpliendo 20 años. Tini, sí. Recién nacido. Claro.
Claro, ves, crecí mucho con esa. Y hoy en día sigo escuchando... Hace poquito... le di una canción de Shakira a uno de los de La Voz, que me encanta, a una de las chicas. Canto increíble.
Bueno, en La Voz, sacando disco nuevo, que es lo que suena de fondo, quiero volver con regalito para comer.
¿En serio?
Sí, posta, de Scarlett, exquisito.
Las cosas dulces.
Para llevar a camarín, ahí te lo van a...
Compartilo. Gracias. Con Montaner.
Ahora aunque... tengo una reunión del show, así que lo llevo para los chicos. Montaner. No, Montaner yo lo amo.
Y tengo con poco.
Y de última.
Claro. Montaner nos trae todas las tardes, nos deja a todos tortitas negras.
Y claro, él no las compra.
Claro, chicos, yo me olvidaba que ustedes son terribles. Yo sí.
No, pero con vos no.
Conmigo no, pero claro.
Y de última.
Comentarios ácidos que tiran por ahí. 0810-220-7288. Scarlett.com.
Convidale un polvorón, uno de maicena. Si se lo come, te cambio mi auto por un paquete de pastillas.
Y de última, si no somos Team Tini, somos Team Mirko. Porque está Marley con Mirko ahí en el medio.
Por favor, lo voy a traer a Montaner acá, ¿eh?
Por favor. Sería un sueño. Cumplís un sueño.
Un ranking romántico. ¿De él cuál es?
La de los delfines.
Tan enamorado.
Será.
Esa, o sea, será. ¿Cuál es?
Tan enamorado de ti, la noche dura un poco más.
Excelente. Igual la letra esa, más o menos, que dice: viajar a tu lado en el tren, un sueño difícil de creer. Tiene pocos sueños.
No es tan difícil viajar en tren con nadie.
No es de soñar. Soñar una vida juntos, pero viajar en el tren.
No se toma un tren ni en pedo.
Que se tome el Sarmiento. Claro. Hoy a las 6 de la tarde, viernes, vas a ver lo que le pasa. Vas a ver si es un sueño o una pesadilla.
Pero él quiere decir que con ella todo es un sueño.
Yo lo entendí, pero para mí no te levantás a nadie con eso. Para mí.
Encima, jurado de cuatro argentinos, porque Montaner, Valentín Alsina, ¿no?
Claro, nació en Valentín Alsina.
Claro, él nació acá, sí.
Exactamente. Bueno, gracias, Tini, por venir.
Gracias,
un placer.
Chicos, y a toda
siempre.
La gente que está ahí conectada, les mandamos todos, un beso. Sí.
Número 9 en
grande.
Colombia, número 2 en Croacia, número 3 en Polonia, y así trending topic en todo el mundo.
Los quiero muchísimo y bueno, espero que estén disfrutando de este nuevo disco. Los quiero, gracias.
Gracias, Tini. Gracias. Muchas gracias por venir una vez más. Un placer enorme. Vino Tini, pero vino una mujer que hacerle sombra. Vino Inés. Salió al aire en el arranque de nuestro programa Scary.
Nace una estrella.
Está charlando con Guati. Estuvo charlando con Emilce, se confundió en un abrazo con Diego Angeli y
chapó
está
con
al lado
Marcos.
De...
No chapó con Marcos.
Está enamorada. Está con David. Sujeto.
Inés, ¿cómo estás, Inés? ¿Bien?
Hola, Matías.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Te gusta?
No lo puedo creer.
¿Estás contenta de estar acá?
Sí, más nerviosa. O sea, muy contenta, sí. Pero tan nerviosa que no puedo disfrutar de toda esa felicidad.
Bueno, pero ya cuando pase el tiempo vas a poder disfrutarla mejor. ¿Y qué te dijo David?
El martes.
Sí.
¿David?
No,
¿apareció?
No, porque yo...
Ahora nos cuenta David. Ahora nos cuenta
ya
David.
Ya está hablando Alejandro Stoessel porque la vio a Inés, sí. Y se flechó.
Dijo, no sé, sí. En dos palabras, la sí, voz.
Claro.
Así que gracias, Tini.
Gracias,
por
chicos.
Pasar por acá. Un beso.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.